Fuera caretas y rescatémonos juntas. Yo soy Alexandra González y en este espacio venceremos esos conflictos existenciales que no te dejan ser y volar. Y si para eso tienes que convertirte en una mala muy buena, aquí estoy yo para escucharte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a el podcast Una Mala Muy Buena. El día de hoy no alcancé a tener invitado, pero no se preocupen porque todos los temas siempre a través de mis redes sociales yo se los hago saber, les digo a ustedes de qué quieren que platiquemos. Y el día de hoy me gustó porque a pesar de que fue muy a quemarropa, todas votaron y la mayoría votó por este tema, ¿no? Mamás solteras y su doble papel. Aunque parezca que no, todas las mamás solteras pues tienen un doble papel. Aunque dicen que papá no se suple, pues definitivamente a mamá le toca poner las reglas, le toca dar los permisos, le toca decir qué se va a hacer, qué no se va a hacer. Le toca todo cuando no existe un papá presente, ¿no? Entonces es un tema muy interesante que les quiero leer una parte de que, pues bueno, después del 2020, intentó cambiársele un poquito, se le intentó dar la vuelta a este término de mamás solteras porque de repente podría sonar muy juicioso. Entonces decidieron llamarle mamás autónomas. Y les voy a leer un poquito de lo que yo encontré, ¿no? En el 2020, el Censo de Población y Vivienda dio a conocer que el 72.3% de mujeres de 15 años y más en México, 35.2 millones por entonces, tenían al menos una hija o hijo. De ese porcentaje total, el 7.0% eran madres de manera independiente que ejercían la crianza de sus hijos debido a la ausencia de los padres. Este es un dato del 2020. Pero ahí no estamos dando cuenta como de cuántas mujeres existen que son mamás autónomas. Aunque en el papel la definición podría lucir como un término simple, el adjetivo soltera arrastra un conjunto de prejuicios negativos y estereotipos de género volcados en mayor medida contra la madre, haciéndolas vulnerables a la discriminación por parte de instituciones religiosas principalmente y también por los prejuicios sociales. Que el día de hoy, pues, es de lo que vamos a tocar hoy más o menos el tema, ¿no? Creo que a veces los prejuicios pueden llegar a entorpecer un poco esto de ser mamá autónoma. En mi caso, pues bueno, Patricio tiene su papá, pero yo fui hija de una mamá que fue completamente soltera y muy agradecida con todo lo que mi mamá me enseñó. Creo que aprendes muchísimo una vez que tienes una mamá que es una mamá autónoma. Es que es bien difícil, ¿verdad? O sea, porque digo, no tiene mucho, estamos hablando del 2020 para acá, se le llama mamá autónoma, que la verdad es que suena mucho mejor, suena más fregón, suena más chingón. Y yo creo que las mamás que maternan solas, sin duda alguna, tiene que sonar muy, muy chingón. Como que mamá soltera suena como eso, ¿no? Como un poquito lleno de prejuicios, como que no suena tan chingón como debería, como es en realidad. Y siento que mamá autónoma suena y le da ese poder y le da ese reconocimiento a las mamás que logran hacerlo, porque al final de cuentas, en este país hay muchísimas que solitas de verdad sacan a sus hijos adelante, o sea, sin la presencia para nada de los papás. Creo que es un tema, pues, que se ha vuelto muy controversial. Creo que al día de hoy hemos avanzado muchísimo en las leyes porque ahora que lo avalan más, que están como un poquito más al pendiente de estas situaciones, sí ha cambiado un poco la percepción y yo creo que nos va a ser más responsable tanto a hombres como mujeres, ¿no? Sobre todo a los hombres, ahora que ya en este país y en algunos estados con más restricciones, tienen leyes que les favorecen a las mamis autónomas y que a final de cuentas ya un hombre tiene su responsabilidad, por lo menos económica, para hacerse presente en la vida de sus hijos. Que yo creo que eso es algo que debemos cambiar. Definitivamente todos los hijos tienen derecho, porque no hablamos de los derechos de mamás, sino hablamos de los derechos de los hijos. Todos los hijos tienen derecho a recibir una parte económica y moral, obviamente, de parte de su papá, pero si no quiere estar presente, se debe respetar. Pero lo económico, pues definitivamente es obligatorio. No es opcional, chicos. No es opcional. Y hablando de estos temas, arrancamos porque Me decían ahí a través de las redes sociales de que de repente es un poco complicado ser mamá autónoma, porque muchas de ellas que me siguen y me dicen, Ale, es que es muy difícil maternar. Creo que desde el punto de vista, si arrancamos de lo que tú viviste como hija o como hijo, también parte mucho en tu educación a cómo lo vas a llevar a cabo. De repente puede ser un poquito complicado, porque si tú vienes de papás que estuvieron juntos o de un papá presente, que aunque no estuviera junto con tu mamá, pues si tuviste un papá presente, el hecho de llevar a cabo esta labor sola te hace sentir un poquito culpable por no poderle dar a tu hijo esa imagen paterna, se podría hacer, que quizá tú sí tuviste. Pero déjenme les digo una cosa, santo que no es visto, santo que no es adorado. O sea, no pasa nada, existen muchas mamás autónomas en este país, bueno, y no solamente en este país, sino en Latinoamérica, incluso en países de primer mundo, también existen mamás solteras. Entonces, no es como que algo que te... Punto número uno, no es algo de lo que te debas avergonzar para nada. Al contrario, para mí una mamá autónoma es una mujer de aplaudirse, porque yo... que soy una mamá separada, que papá tiene un que mi hijo tiene un papá presente y que de repente pues su papá viaja mucho y me toca como que la mayor parte del tiempo hacerme cargo de él. Para mí es complicado, a pesar de que su papá está presente y le marca todos los días y si ocupa algo está ahí al pendiente, pero el hecho de que toda la responsabilidad de cierta manera caiga sobre ti es complicado, pero tienes el apoyo de papá. Pero cuando una mujer no tiene el apoyo de esa persona que también es responsable de la vida de ese niño o de esa niña, pues bueno, se vuelve un poquito más, o se vuelve un reto más grande. No se vuelve complicado, creo que es un reto más grande. Lo más importante de todo esto y que yo he aprendido, que lo aprendí de mi mamá y que por cierto la escuché decírselo muchas veces a mamis solteras, que... mamis autónomas, es que es lo que les digo, ¿verdad? Que uno escucha los términos, evidentemente se escucha mucho mejor el mamá autónoma, y en algún momento me encantaría invitar a Diana, quien fue la creadora en México de esta ley Sabina, para que ella pues nos diera más estadísticas, nos dijera cómo fue el cambio de mamá soltera a mamá autónoma y todo lo que ella ha luchado para que todos los niños de este país tengan pues sus derechos bien establecidos y que se respeten, ¿verdad? Pero bueno, dentro de todo esto, que es a lo que voy, el doble papel de una mamá autónoma es que de repente, para mí no es difícil verlo porque yo vengo de una mamá que sí fue una mamá autónoma en toda la extensión de la palabra y 100% autónoma, sin la presencia de una figura paterna que le ayudara. Y mi mamá me encanta porque creo que dentro de todo esto supo ser mamá, la mamá divertida, la mamá que da permisos, la mamá que estaba ahí, que hacía de comer, que trabajaba, que todo, pero también era la mamá que de repente ocupaba meter mano dura y que de repente decía que no. Cuando es no, y debes entenderlo. Entonces, yo me ha tocado ver, en alguna ocasión me tocó ver a una amiga mía que empezó como a ser muy permisiva con sus hijos en cuestión de educación, de cómo hacían berrinches y todo eso, y ella se lo atribuía, ay, es que como el papá no está. Y yo un día le llegué a decir que dejara de tenerle lástima a esa parte en la de que no está papá presente. Porque en el momento en el que tú comienzas a tenerle lástima a tus hijos, en ese momento vas a empezar a dañarlos. Siempre se los digo a las niñas cuando les doy asesorías, porque dentro de todo esto también doy asesorías personales. Ustedes pueden meterse a las redes sociales y ahí preguntar por una asesoría personal. Y yo les digo a las chicas que cuando empiezan a tenerle lástima a los hijos, empiezan a hacer evidente esa ausencia que, como les repito, santo que no es visto es santo que no es adorado. Es decir, si ellos no ven a papá, si ellos no crecieron con papá, ellos no saben lo que es tener un papá, entonces no pueden extrañar algo que no conocen, ¿no? Es como si yo les digo a ustedes, extrañan ir a Suiza, y ustedes van a decir, pues, nunca he ido a Suiza, ¿no? O sea, es un ejemplo. Y es como de, pues no sé si lo extraño porque nunca ibas. Exactamente lo mismo, ¿no? O sea, una mamá que está maternando de manera autónoma desde el nacimiento, pues obviamente el niño, por más que vea a otros papás con sus compañeritos de la escuela, con sus amigos, para él no va a ser algo, o sea, sí va a ser algo como de por qué no tengo, sí va a ser su pregunta el por qué, pero él no puede saber qué es el amor de un papá si en realidad no lo ha tenido. Entonces, grábense primero, primer punto, mamis autónomas, santo que no es visto, santo que no es adorado. O sea, tumbes el rollo de que, ay, es que pobrecito, claro, evidentemente si tuvo un papá presente ese niño de su primer año a los 5, pues quizás sí le pueda afectar un poquito y quizás sí pueda verse reflejado en su comportamiento, pero para eso existen las terapias, para eso uno tiene que buscar ayuda profesional para que le ayuden un poquito a sanar esa parte, pero sin duda alguna, si ustedes se basan en las cosas que no conocen los niños, no le va a afectar. Si tú le creas esa necesidad, que quizá él no conozca que es una necesidad, obviamente vas a batallar con eso por el resto de tu vida. Y si él se da cuenta que esa es como la parte en la que puede llegarte, por decirlo así, va a crecer pensando que, ah, entonces yo digo que extraño a mi papá, o entonces hago como que me pongo triste y es que yo no tengo un papá y mi mamá me va a tener un poquito de compasión y mi mamá va a estar como más al pendiente de mí, o si quiero conseguir esto y es me pongo un poquito triste porque yo no tengo un papá. Entonces, no se preocupen, de verdad, si de repente a ustedes les entra esa angustia, es quizá punto número uno porque ustedes sí tuvieron un papá presente, porque ustedes sí tuvieron el apoyo y el respaldo de esa figura paterna y como ustedes sí la conocen, creen que a su hijo le va a hacer falta, pero en realidad, si no la conocen, no le va a hacer falta. O sea, ustedes pueden hacer este papel, este doble papel en el que ustedes pueden poner límites, ustedes pueden regañar, ustedes pueden premiar, ustedes pueden trabajar, ustedes pueden llevarlos a la escuela, como ha sido desde el principio para todas aquellas que bueno, son mamás autónomas y que pues les ha costado todo este proceso, ¿no? Creo que los tiempos han cambiado demasiado. Los tiempos ahora nos apoyan un poquito más. Ya no lo ven como antes. Creo que para todas las que son más o menos de mi edad y tuvieron una mamá autónoma, de repente, o antes todavía, ¿no? A las que son más grandes y tuvieron mamá autónoma, pudieron haber sido muy juzgadas empezando por su familia. Porque evidentemente no es lo que queremos, ¿no? Cuando tú te embarazas, cuando tú tienes un hijo, bueno, ahora sí existen las mujeres que toman esa decisión y lo quieren hacer solas. Pero siento que la mayoría tenemos como que la ilusión del papá, la mamá y el hijo o los hijos y no es como una aventura en la que uno quiere aventarse solo, ¿no? O sea, tanto hombres como mujeres. Creo que cuando tienes la decisión de ser papá o mamá, es porque te sientes acompañada, te sientes que vas a tener una persona que va a estar a tu lado y que van a hacer un papel de equipo para que cada quien su rol, para que este nuevo ser humano que se integra a la vida, pues venga a hacer cosas buenas y tenga el amor de dos personas, ¿no? Pero si no, no pasa nada, o sea, no pasa nada. Entonces, punto número uno, que por eso traigo mi plumita, es no te sientas culpable. No te sientas culpable, no intentes llenar un vacío con juguetes, con viajes, con esto, con aquello. O sea, no crean que el hecho de tenerlo consentido en algún gusto o en alguna cosa o tenerlo, se puede decir, cuidado, quiere decir que entonces esto va a avanzar más rápido, o se le va a pasar, o se le va a olvidar lo del papá. O sea, no. Creo que todos los seres humanos tenemos que venir a aprender de cierta manera algo. Y a veces como mamás, obviamente queremos evitarle esos dolores a nuestros hijos y evitarles que sufran, evitarles que conozcan el dolor, evitarles muchas cosas. Pero También creo yo que si te tocó ser una mamá autónoma, lo vas a hacer increíble. El hecho está en no caer, no caer. Porque como se los digo, sí, uno que tiene el apoyo del papá del hijo, o sea, de repente puede tambalear y puede estar dudando acerca del trabajo que está haciendo, pero sí creo que cuando tú estás como en una sintonía en la que sabes que te toca estar sola y obviamente va a haber días que lloras, porque si aquellas que tenemos el apoyo de papá, de repente queremos bajarnos, detener el mundo y bajarnos de él 5 minutos, 5 minutos nada más, denme 5 minutos para bajarme del mundo un ratito. Paren el mundo que me quiero bajar, que deje de girar, por favor, poquito. Todas hemos sentido eso. Incluso las que viven hasta con las parejas. Ser mamá es un papel bien, bien difícil, aún así teniendo el apoyo de la pareja, aún así teniendo un papá presente, aún así teniendo un papá que se hace responsable, es difícil. Ahora imagínense una mujer sola contra el mundo, es todavía más difícil, más complicado, pero eso sí, no es imposible. Muchas mujeres lo han logrado y si ustedes escuchan tantas historias de mamás que maternan solas y que han logrado hacer hijos increíbles, hijos con carrera, hijos agradecidos, incluso hijos que terminan buscando a papá y perdonándolo, porque al final el amor y todo lo que le enseñamos a nuestros hijos, ellos lo aprenden rapidísimo. Y les voy a compartir otra de las cosas que de hecho le hice screenshot porque no quiero que se me pierda. Dice, en tanto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación indica que las madres autónomas o madres jefas de familia monoparentales se ven obligadas a doblar esfuerzo para desempeñar tareas del espacio privado y público. Todo esto mientras lidian con expectativas sociales que las orillan a trabajar menos para dedicar mayor tiempo a la maternidad. Exactamente. En el momento, yo creo que hay momentos en los que nos sentimos juzgadas sin duda alguna, y yo creo que hasta las que tienen pareja y viven con ella, se deben de sentir en algún momento juzgadas. Y esto ha obligado a que muchas mamis autónomas tomen la decisión de decir, pues no importa si voy a ganar menos dinero, pero quiero pasar más tiempo con mi hijo porque si le va mal en la escuela es porque no estoy presente, si le va mal en la escuela, si le está yendo mal con las amistades es porque yo no estoy presente. Y yo creo que otra de esa parte de no sentirnos culpables, no solamente porque no tengan la figura paterna, no nos debemos de sentir culpables por el simple hecho de trabajar, ¿no? Yo creo que es algo bien complicado. Yo hoy que estoy 100% presente en la vida de mi hijo, les digo algo, es algo que se puede volver la locura total. ¿Por qué? Porque primero que nada, o sea, el hecho de que tú vayas a trabajar, pues de cierta manera te hace sentir ahora sí que independiente, te hace sentir bien, te hace sentir que estás ganando tu dinero, te hace sentir que no necesitas a nadie, pero llega el punto en el que tú dices, híjole, mi hijo sí me necesita. Y vuelves a casa y lo ves con muchas ganas y todo, y hay días en los que no quieres ir a trabajar y solamente pasarlo con tu hijo, pero hay días al revés, hay días también que tú dices, híjole, como les digo, paren el mundo que me quiero bajar 5 minutos, nada más para respirar. Y ya después continuamos, continuamos. Entonces, ese tipo de situaciones, la culpabilidad es algo que las mamás autónomas deben de aprender a equilibrar, a equilibrar, porque creo que siendo una mamá autónoma o no, o sea, que tengas el apoyo del papá o que vivas con el papá de tus hijos, al final de cuentas siempre va a haber un momento en el que sienta que no estás haciendo las cosas bien. Pero como se los digo, nadie tiene un manual para saber ser papá, para saber ser mamá. Creo que todos actuamos conforme a lo que vivimos y conforme a lo que queremos para nuestros hijos. Y queremos, obviamente, mejorarle la vida, obviamente que a ellos les vaya todavía mucho mejor, que ellos sean personas de bien, que ellos sean personas que crezcan felices. Y lo que marca la vida de un adulto son los primeros 8 o 10 años de su vida. Entonces, si ustedes tienen hijos, bebecitos, tengan en cuenta que lo que va a marcar su vida y su destino es estos años que ustedes les den. El tiempo, los límites, las actitudes y todo aquello que ustedes le puedan ofrecer. No se sientan culpables si en algún momento fallan en algo. O sea, ejemplo, el día de hoy me tocó llevar a Patricio a la dentista y pues el hecho de que traiga caries es inevitable, inevitable que uno se sienta culpable. Fíjense, por este tema de caries que no se ven, o sea, porque lo llevé por una que se veía, pero trae más escondidas, unas que no se ven. Y si ustedes pueden ver, bueno. A los que me están viendo en vivo, a los que me están escuchando, seguramente la historia se borró, pero yo en mi Instagram subí una historia donde platiqué que me sentía, o sea, iba al dentista y se veía que yo quería llorar. O sea, ¿por qué? Porque yo sé que duele, porque yo sé que son cosas que pude haber prevenido, pero que ya después digo, bueno, yo también tuve caries, yo también fui a la dentista cuando estaba chiquita, mi mamá también me llevó a la dentista. Entonces, cuando lo vi natural, cuando vi que lo tomó de la mejor manera, digo que es la primera, tenemos otra cita todavía, me dio tanto gusto y dije yo, fíjense, uno a veces se siente culpable por esas pequeñas cosas y se juzga y entonces dices algo estoy haciendo mal, no estoy haciendo las cosas bien, no le puse atención que yo debía ponérsela. Pero sin duda alguna, nosotros no tenemos un manual de cómo ser los papás perfectos y no lo vamos a hacer nunca. Escuchaba por ahí un comentario, hagas lo que hagas, tus hijos en su vida adultez, adolescente o adulta, lo más seguro es que tengan que tomar terapia. O sea, tengan sí o sí que tomar terapia por las cosas que vivieron contigo, por las cosas que a lo mejor no vivieron, por las cosas que en su cérebro le afectaron, pero que en tu cerebro, pues, era normal o estaba bien o no estaba tan mal. Entonces, creo yo que algo que les puede afectar muchísimo a las mamás autónomas y que yo le admiro demasiado a mi mamá que está en el cielo, es el que seguramente muchas veces, al igual que yo, se sintió culpable, pero, ay no, me van a dar ganas de llorar. Lo supo manejar increíble porque nosotros nunca nos dimos cuenta, nunca supimos, siempre que tuvo que ser una mamá dura, lo fue, siempre que tuvo que regañar, regañaba, siempre que tuvo que ser esa mamá buena onda a la que le puedas contar tus cosas, también supo serlo. Entonces creo que el secreto, más allá de si lo haces perfecto o no lo haces perfecto, está en no sentir culpa. No sentir culpa por absolutamente nada. Si en algún momento tomaste una decisión, por ejemplo, en mi caso, ahorita hablando de un niño de 5 años, de dejarlo vivir una vida, una niñez pues normal y dejarlo que comiera dulces y de repente no estarlo checando, obviamente no tengo un manual, ni siquiera tenemos tanta cultura con esto de los dentistas y de los doctores, que creo que es algo que también tenemos que aprender. Pero evidentemente si tu hijo ya en una edad adolescente está teniendo un problema con las drogas, con la pareja, con de sexualidad, lo que ustedes quieran, tampoco se culpen si en algún momento ustedes dicen, híjole, si lo he hecho para atrás y a lo mejor yo le hubiera prohibido comer dulces desde chiquitito, pues no, pues es que también es un niño y entonces también los niños piden Halloween, también los niños tienen fiestas en la escuela, y también tienen pastel y también tienen piñatas y también tienen esto y tienen aquello, o sea, no podemos meter a nuestros hijos en una burbuja y no podemos cegarnos y pensar que todo el tiempo van a estar bien y que nada les va a pasar, porque incluso adentro de esa burbuja, pues los podemos asfixiar. Entonces, la culpabilidad es algo que no debemos manejar. Otra cosa que también he visto en algunas mamás autónomas, este rollo de cuando regañas y nunca te mantienes como con el enojo. Es decir, estos son los límites. Es decir, si tú eres mamá autónoma, en la que no existe una figura paterna nunca, y tú regañas a tu hijo porque, no sé, le pegó un compañerito en la escuela y llegas aquí, lo regañas y le dices, ta, 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 lo castigas. Y a los 5 minutos le dices, bueno, te voy a pedir una disculpa, a lo mejor exageré. No, nunca hagan eso, o sea, porque entonces ellos empiezan a darse cuenta que los límites de mamá pueden brincárselos, pueden desvariar. Si pones tu cara triste, entonces mamá se va a sentir mal, te va a pedir una disculpa y no pasa nada. Y entonces ellos nunca van a entender que mamá tiene un límite, que mamá se enoja, que mamá pone límites y que cuando dices hasta aquí, es hasta aquí. Por más triste que lo veas, por más caritas que te haga, por más que esto, no le levantes el castigo, si ya ahí que le levantaste la chancla, que le dijiste, te voy a dar con la chancla. No, no te creas, nunca, no, o sea, ya no echen como para atrás el rollo de que no, nada más te dije, pero no lo iba a hacer. O sea, creo que el hecho de los límites los vas conociendo cuando yo, por ejemplo, en mi caso, yo veía a mi mamá cómo se enojaba y, o sea, era un día sin hablarme y mi mamá, no me hables, estoy enojada, estoy molesta, no me hables, estoy enojada, estoy molesta. Yo sabía que hacía mal y entonces quería hacer todo, evidentemente, para que mi mamá se le quitara el enojo y mi mamá me perdonara. Pero claro que mi mamá era de no y no, no, ¿te lo mereces? No te lo mereces. Entonces, yo estoy segura que en algún momento, conmigo no tanto, porque siento que yo fui, yo como era la más grande, entonces como que yo era más obediente, o sea. Si mi mamá me decía, no te subas ahí porque te vas a caer, yo sí era de las que no me subía. O sea, yo sí como que traté de seguir las líneas de mi mamá porque no tuvo el ejemplo de hermanos grandes a los cuales yo dijera, tengo que desobedecer. Y aparte, pues que sí, las niñas y los niños, mi mamá siempre lo dijo, se crían de diferente forma. Mis hermanos, yo creo que lo sufrieron un poquito más porque mi mamá con ellos fue mucho más dura. Otra cosa antes de que se me olvide, porque ya saben que cuando estoy yo sola los hago cortitos para no enfadarlos. Mamis, tengan bien claro, los hombres son cabeza de familia. Y en algún momento van a ser papás. Y en sus manos está que ese hombre de familia sea un hombre responsable. Que tenga súper claro que los hijos se cuidan y se cuidan para toda la vida. Que tengan claro que los hijos es una responsabilidad. No es ni un juguete, ni un perrito que vas y lo hacen en adopción. No. En sus manos va a estar que ese hombre cambie la historia y que ese hombre sí se haga muy, muy responsable de sus hijos. Entonces, si ustedes son mamás de hombres, hay que enseñarles que los hombres son cabeza de familia. Y que quizás nos va a tocar soltarlos más y que quizás nos va a tocar ponerles más límites y que quizás tengamos que cambiarles muchísimas cosas para que ellos crezcan siendo conscientes de que un hijo es lo más sagrado que podemos tener en la vida y que no les pase lo que a los papás o a esa figura paterna que de repente está y de repente no está. De verdad, se los digo. Mis hermanos, estoy muy orgullosa de mis dos hermanos. Uno de ellos todavía no tiene hijos y no está tan chiquito. El más chico ya es papá y es un hombre súper responsable, es el hombre más responsable del mundo. Y en ese aspecto creo que mi mamá se encargó de eso. Mi mamá siempre les decía, ustedes van a ser cabeza de familia. Su hermana no. Su hermana no. Que como quiera así, ¿verdad? Como quiera así, me tocó. Pero mi mamá siempre a ellos les dijo que la responsabilidad de una familia siempre iba a caer sobre ellos, que ellos tenían que ser unos papás responsables, que un hijo se cuida con el alma y que un hijo se respeta y que antes que ellos, si ellos tomaron la decisión o la regaron o lo que sea, y son papás, tienen sí o sí que hacerse responsables en toda la extensión de la palabra. Así es que, mamis, si tú eres una mamá autónoma y a tu cargo está un niño, un caballero, te va a tocar una responsabilidad todavía más grande, porque es enseñarle a esa personita que los hijos es lo más valioso que podemos tener. Y así llegamos al final de este día de hoy, en el que pues no tuve invitado, pero hablamos de un tema que yo creo que es muy básico y que a veces, a pesar de que las mamás autónomas cada vez se vuelven, cada vez tienen ese lugar que les corresponde en esta sociedad, todavía hay cosas que no se platican, hay cosas que de repente guardamos o que no platicamos, ¿no? Como esto de los límites, como esto de la culpa, todo esto que pasa por nuestras cabezas cuando somos mamás, no solamente las que son autónomas, sino las que maternamos, se podría decir, un poquito más que la parte paterna. Tomamos como responsabilidades. ¿Por qué? Porque tiene un papá que viaja mucho, porque papá ya tiene otra familia, lo que sea. De repente son temas de los que no tocamos y como en toda Latinoamérica decimos, tú puedes sola, no pasa nada. Sí podemos solas, me queda claro que sí, pero también es una responsabilidad compartida y también hay que saber soltar a los hijos, mamis, aquellas que de repente toman la decisión de ser mamá autónoma porque ellas quieren. Porque a final de cuentas existe un papá que quiere estar presente en la vida de sus hijos y de repente no lo permitimos. Eso, créanme, no está bien. Ustedes también tienen derechos, ustedes también tienen vida. Y si papá quiere estar presente en la vida de los hijos, hay que darles el espacio y hay que tomar decisiones en base a lo que a ellas, a lo que a nuestros hijos los hacen felices. Es decir, yo no puedo venir a decirle a Patricio cómo amar a su papá. Patricio tiene que aprender a amar a su papá y papá tiene que aprender a demostrarle ese amor a Patricio para que Patricio lo desarrolle y cree esa necesidad de papá, ¿no? Entonces, es algo que yo sé que a veces nos cuesta un poquito de trabajo porque somos egoístas por naturaleza y queremos como de la atención de mi hijo es mía porque yo me friego más, porque yo estoy al 100% con él y no quiero que lo veas y tú no me das lo suficiente y esto y el otro. Nunca se equivoquen. O sea, si tienen esa figura paterna, aunque no esté tan presente o aunque no aporte lo que debería o lo que sea, ustedes no pueden poner en su cabeza y en su corazón el sentimiento que ustedes tienen. No se lo traspasen a sus hijos. Dejen que sus hijos tomen decisiones y aprendan a amar y aprendan a decidir a quién quieren, evidentemente, por cómo esas personas se hacen presente en sus vidas. Entonces, así llegamos al final del día de hoy. Espero que estos pequeños puntitos que tocamos, si tú eres una mamá autónoma, antes que nada te quiero decir felicidades, felicidades. Ser una mamá autónoma no es nada fácil. Punto número uno, por la responsabilidad de criar y de enseñar a este ser humano que está en tus manos y que a final de cuentas te toca ponerle toda esa información en su cabeza, criarlo bien físicamente, criarlo bien mentalmente, educarlo bien. Es muy, muy difícil. De mi parte, te quiero decir que soy tu fan. Y antes de despedirme, ay, no, es que voy a llorar. Pues a mi mamá en el cielo. Le agradezco muchísimo por haber sido la mamá que fue. Le agradezco todo lo que nos enseñó a mis hermanos y a mí. Y como siempre se los digo, todo lo que yo hago es para que el día que me toque volver a verla, ella me diga, estoy muy orgullosa de ti. Ay, no, qué cosas. Ya me voy a despedir. Espero el capítulo del día de hoy. Ay, prometí que no iba a llorar. Prometí que no iba a llorar, pero bueno. Esto fue todo el día de hoy. Compártanlo si ustedes conocen, tienen a alguien cercano que es una mamá autónoma y que de repente se cae, mándenle este video, mándenle este podcast y díganle lo mismo que yo. Díganle el mensaje del final de Ale, te lo dedico yo a ti. Aunque no sean su pareja, aunque no sean más que amigos, aunque sea su hermana, su prima, mándenlo y díganle a esa persona que la admiran y que el final de este video va dedicado a ellas. Gracias.